Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Minutos de este viernes 31 de enero, finalizando ya el primer mes de este año 2020. Les decíamos al inicio de esta semana que íbamos a tener una semana pasada por agua, y así fue. Durante todos los días ha llovido. Ahora tenemos cielos cubiertos y lloverá por la tarde, lloverá por la noche, en una semana, como digo, que despide enero, pues marcada por las inclemencias climatológicas. Eso sí, las temperaturas suaves. Hoy llegaremos a 19 grados en la capital de las Burgas. Una mañana donde volvemos a constatar los problemas de tráfico que se derivan de esa peatonalización, que no es peatonalización de la calle Concordia. Es, bueno, una restricción al tráfico. Digo que no es peatonalización porque lo pudimos ver en el día de ayer y en el día de hoy. Hay dudas de mucha gente, hay quejas. Allí hay agentes de la policía local que están intentando regular el tráfico para decirles a los que vienen de la calle Progreso que tienen que ir por la calle Juan 23. Pero claro, es que hay muchos coches que aparcan en los parkings públicos, porque allí hay parkings públicos en la calle Concordia. Porque hay muchos ourensanos que aparcan en sus garajes particulares y que pasan por la calle Concordia. Y después están los que tienen carga y descarga. Por tanto, no es una peatonalización. Podemos decir que es una restricción al tráfico. Y un apunte que me decían esta mañana. Claro, ayer, como se había dicho que había una restricción al tráfico, pues me ha contado una persona que dijo, me voy a meter por donde hasta ahora circulaban los coches. Claro, si los prioritarios somos los peatones, pues me voy a meter por el medio y medio para que lo tengan en cuenta. Inmediatamente vio que detrás venían dos coches y una furgoneta y no iban a 10 kilómetros por hora. O sea que rápidamente se tuvo que ir a la acera, lo que constata que es una peatonalización sui generis, lo que estamos viviendo en la calle Concordia. Como digo, los agentes de la policía local están intentando regular el tráfico, pero veremos a ver las consecuencias. Digo las consecuencias porque el concejal de infraestructuras, Miguel Caride, que ya avanzó, que va a firmar un convenio con la Xunta de Galicia, que es la calle Concordia de titularidad de la Xunta, ya ha dicho que va a firmar un convenio con la Xunta para la reforma integral de esa calle, y que con las consecuencias que se deriven de esa peatonalización sui generis de la calle Concordia, tomarán medidas desde el gobierno en otras zonas de la ciudad. Bueno, pues estaremos pendientes de a ver lo que se lleva a cabo. Y el segundo tema relacionado con el Ayuntamiento de Ourense es que hoy el Boletín Oficial de la Provincia publica la aprobación inicial del presupuesto del Ayuntamiento de Ourense, que fue aprobado el pasado lunes 27 de enero en sesión plenaria, con los votos a favor de Partido Popular y Democracia Ourensana, el Gobierno, y los votos en contra de la oposición, de Partido Socialista, Ciudadanos y el Bloque Nacionalista Galego, que los tachó de ilegales. Aquí estuvo el presidente de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Ourense y dijo que iban a llevar los presupuestos al juzgado. Bueno, a partir de ahora, este expediente de documento de presupuestos estará a disposición de los interesados en formato digital y en formato papel. Se puede ver en el Departamento de Gestión Económica y Presupuestaria del Ayuntamiento de Ourense durante el plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, para que todas las personas o colectivos que así lo consideren puedan realizar alegaciones. Si no hay alegaciones, el presupuesto del Ayuntamiento se considerará definitivamente aprobado, pero los sindicatos, lo decía aquí el presidente de la Junta de Personal, abogan por no presentar alegaciones, pero sí por llevar este documento de presupuestos al juzgado. Por tanto, tendremos todavía mucho que hablar sobre este caso, sobre los presupuestos del Ayuntamiento. Recordad que desde el año 2014 no se aprueba una materia presupuestaria en la ciudad de Ourense, en aquel gobierno de Agustín Fernández, del Partido Socialista, que se aprobó en Junta de Gobierno, y no se aprobaban unos presupuestos en sesión plenaria desde el año 2012, hace 8 años. cambiando de asunto, vamos a hablar de un tema que nos sigue preocupando, y es que todavía hay casos sin resolver en la provincia de Orense, pero varios casos sin resolver. Hace pocas fechas se despedía como jefe de la comandancia de la Guardia Civil Novo Coldefors, y decía que, digamos, que uno de los mayores dolores que tenía es no resolver algunos casos que quedaban sin esclarecer. Recuerdo también que hasta hace unos meses su delegado al gobierno decía lo mismo, que le dolía mucho no poder resolver algunos casos. ¿A quiénes se referían? Pues, por ejemplo, el cura de Vilanova dos Infantes, que es un caso que sigue sin esclarecer, o en la ciudad de Orense, el caso de Socorro Pérez, la vecina del barrio de Ocouto, que un día desapareció y que nada se sabe de ella. Bueno, apareció un mes después su cadáver, y que nada se sabe del autor o autores desde hace casi 5 años, lo reitero. Es que próximamente se van a cumplir 5 años y nada se sabe de ello. Su primo y portavoz de la familia nos acompaña aquí en los estudios de la cadena COPE, a quien le agradezco que esté con nosotros. Jesús María Pérez Barreiros, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Juan, buenos días.
¿Cómo estáis?
Bien, pues seguimos esperando que algún día suene el teléfono y alguien nos diga, por parte de la comisaría de policía, de que tenemos algo en el caso del asesinato de mi primo Socorro Pérez, cosa que hasta el día de la fecha eso no ocurre, por desgracia.
¿Algún avance que sepáis?
No, no sabemos nada, estamos totalmente incomunicados, tanto la familia con la comisaría como también por parte de la subdelegación de gobierno. Nadie nos comenta nada, nadie nos dice nada de si hay algún avance, si hay alguna investigación sobre el caso. Y luego, pues también desde el punto de vista, pues un factor humano, pues tampoco, ni una simple llamada para recibir a, bueno, o a mí como portavoz, o a mis tíos, en fin, una llamada de ánimo para que, o para vernos, o para lo que sea. En fin, este factor humano es triste, porque yo creo que la situación de mis tíos es muy, muy dura, muy fuerte, y no porque pase el tiempo se va a curar, sino todo lo contrario, porque ellos son conscientes de que, bueno, tienen una cierta edad, se pueden morir, y el caso de su hija está sin resolver. Eso yo creo que es lo que más le duele, y precisamente yo creo que es verdad que desde el punto de vista de la investigación policial pues puede haber muchas dificultades de todo tipo, pero hombre, yo creo que cada X tiempo, o bien el subdelegado de gobierno, o bien el comisario jefe de la policía, bueno, venga aquí Modesto, que va con usted, en fin, poco que haya ese encuentro desde el punto de vista humano, cómo se encuentra usted, cómo está, en fin, y yo creo que estas cosas también juegan parte, son parte de este triste proceso.
¿Mantuvisteis algún encuentro con el subdelegado del gobierno, con Emilio González
Afonso? No, bueno, tuvimos un encuentro
cuando llegó al cargo,
cuando él llegó, pues no sé, fue en verano del año 18 y fue en septiembre, a la vuelta de vacaciones, cuando sí nos recibió en su despacho. Fui yo, y por primera vez también fueron mis tíos, que realmente no suelen ser muy, bueno, muy dados a comparecer ante medios de comunicación o ser fotografiados, y yo le dije que bueno, que me acompañasen, que sería una cosa pues interesante y tal. Y desde aquella vez, que creo que fue a mediados de septiembre del año 2018, no hemos vuelto a tener ningún tipo de noticia ni ningún tipo de contacto con la subdelegación de gobierno.
¿Eso es lo que más le duele a los padres de Socorro? ¿O a la familia?
Bueno, vamos a ver, es un componente importante a nivel humano. Vamos a decir, yo lo que más nos duele es que el tema esté sin resolver desde el punto de vista penal, jurídico y penal. Eso es lo primero. Y lo segundo, hombre, yo creo que no costaba nada, ¿no? Yo creo que somos personas, y por encima de todo somos gente humana, que aunque no haya muchos avances, pues de vez en cuando pues llamarles por teléfono a mis tíos, o si quiere le recibo, y hablamos, cómo se encuentra usted. Yo creo que esos factores, digamos, humanos, en cualquier tipo, cualquier circunstancia de la vida, son importantes, son el trabajo, son la sociedad, en fin, yo en este caso, de un caso de tipo penal tan tan duro, tan desagradable como fue el caso de mi primo Socorro Pérez, yo creo que no estaré de más. Vamos a ver, no lo digo que no está nadie obligado a hacer eso, no, ni pido que lo hagan, simplemente es un acto humanitario y de sensibilidad, nada más.
Analizando ya casi 5 años de ese crimen, Pérez Barreiros decía aquí en nuestros micrófonos que cree que las primeras semanas fueron fundamentales, los primeros días, ¿no?, en el desarrollo de la investigación, y que no se hicieron esas.
Sí, eso es lo que más nos duele. No sabríamos en qué escenario estaríamos, pero claro, el hecho de que cuando desapareció mi prima hemos tardado 34 días después, aparecieron unos restos óseos que se comprobó que eran de ella, porque se hicieron pruebas de ADN con mis tíos, lógicamente, y eso está comprobado a nivel científico, de que eran los restos de mi prima Socorro Pez, aparte de que en el lugar donde aparecieron había también pues el tema de cuando fue ya la sudadera, los pantalones, de hacer deporte, todo eso, ¿no? Quiero decir, esos son temas que yo creo que no se pueden olvidar, que están ahí y que la sociedad orensana, porque a veces pienso yo que a lo mejor el asesino o asesinos conviven con nosotros, y a lo mejor hasta nos pueden decir incluso buenos días, y que hace 5 años, o va a hacer 5 años, fue el caso de mi prima, y ojalá no ocurra nunca jamás, mañana o pasado puede ser otra ciudadana, otra vecina nuestra, ¿no? Y eso es duro, y eso la gente tiene que pensarlo, que mientras el tema no se resuelva y mientras no se sepa quién es el autor o los autores, siempre esa espada de Damocles, ese miedo, ese temor a salir a la calle a dar un paseo por parte de las mujeres, eso va a ocurrir, y es lógico que sea así. Por desgracia, la sociedad está, afortunadamente en este caso, más concienciada, y yo sé que hay muchas personas en Orense que cuando salen de paseo toman ciertas medidas, ¿no? Bueno, ya la primera ya no ir sola, ya eso ya es la primera, pero bueno, solo ir en grupo o acompañadas, y toman medidas. Y ya no digo que fuese en la periferia de Orense, incluso esto puede ocurrir también en la propia ciudad, en una calle, o puede ocurrir en un portal de vecinos o en cualquier cosa, ¿no? Entonces yo creo que estas alertas, estas precauciones son pocas, siempre hay que tenerlas en cuenta, por desgracia, en una sociedad que vivimos muy, bueno, muy violenta, muy conflictiva, pues estos casos de tipo de desapariciones, asesinatos, cada vez hay más, y yo creo que también ayuda mucho a que esto ocurra el tema de las redes sociales. Eso puede tener cosas positivas, pero bueno, yo creo que tiene más cosas negativas. Lo de las redes es un tema tremendo, y luego pues la violencia que hay en los videojuegos, en todo eso que se le meten ya a los niños desde la infancia, no se cuidan ciertas cosas, ¿no?, de educación, de ética, de moralidad, que yo creo que debe imperar en todos los órdenes de la vida, no ser pecato ni ser ahí tramontanos, pero hombre, hay unas ciertas normas que yo creo que todo el mundo debería cumplir, y una de ellas, que es muy importante, repito, es a edades tempranas educar en este tipo de valores, los valores uh-huh. humanos, de respeto, de concienciación, de lo que es la mujer, de lo que es el hombre, de la tolerancia, de, bueno, lo que decimos muchas veces, no es no, hay una serie de cosas que se deben educar a los niños. Y yo entiendo que las redes sociales y los videojuegos y todo esto va en contra de esta ética, de estos principios y de esta moralidad que es un bien de la sociedad, porque fue antes, es hoy y será mañana.
Recordemos que Socorro además era una persona ordenada en su vida, una persona muy familiar, una persona que además estaba en la parroquia de Fátima, una persona además que no tenía contacto en redes sociales. Y por eso siempre sorprendió desde el principio a la familia qué le había pasado, ¿no? Porque su vida muy conocida por todos.
Sí, sí, eso fue una... Porque mi prima era una persona muy metódica, no tenía un gran círculo de relaciones de amistades, porque era una persona observadora, callada, a veces un poco tímida. Y sí, esto sorprendió a todos, porque, bueno, nunca nadie espera un caso de este tipo, de esta naturaleza, ¿no? Pero en el caso de mi prima, por su manera de ser, por su vida organizada, por todo esto, pues sorprendió todavía mucho más, ¿no? Entonces, no sabemos qué es lo que ha podido pasar, y es realmente un misterio difícil, ¿no?, de comprender.
El paso del tiempo no lo cura.
No, el tiempo en este caso no lo cura. Yo soy primo, lógicamente no tengo la relación que tendría ella con los padres, ¿no? Aparte, incluso ser hija única, pero a mí es raro el día que no me acuerde de Socorro, porque para mí también, como portavoz de la familia, como primo, viendo las circunstancias también de mis tíos, es una pesadilla el que no podamos resolver esto, el que no haya avances. Y mis tíos, pues, a veces también se apoyan en mí, pero yo, claro, yo llego a donde llego y puedo lo que puedo. Quiero decir, no es un tema que esté a mi alcance. Vamos a ver de poder hacer más cosas o de poder avanzar en la investigación o poder... Entonces, bueno, por eso hago un llamamiento a las fuerzas de seguridad, a todo el mundo, que se vuelque ese tema, que no lo olvide, que es un tema, lógicamente, a nivel familiar muy duro, pero que también es un tema de la ciudad de Orense, que no podemos olvidar.
Pues solo hay que ponerse en la piel de la familia, ¿eh? Cómo tiene que estar sufriendo casi 5 años sin saber quién está detrás de este crimen. Una mujer con una vida absolutamente ordenada, muy familiar, que toda su familia sabía perfectamente lo que hacía, y que de la noche a la mañana desaparece, que un mes después aparece su cadáver, y que desde aquel momento no se sabe quién está detrás de este crimen. Y solo hay que pensar que han pasado casi 5 años y nada se sabe de lo que pudo ocurrir aquel mes de mayo del año 2015, nada más y nada menos. Y Pérez Barreiros, portavoz de la familia y primo de Socorro, muchas gracias por acompañarnos aquí en la cadena COPE, y muy buenos días.
Pues muchas gracias a la cadena COPE y a ti, Juan, en particular, por este recuerdo emotivo, sentimental, de mi primo Socorro, que esperemos que en breves fechas pues también seguiremos recordando.
La 1:21.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales.
Josveltex, las mejores telas de Galicia.
Compro Oro Santo Domingo, frente confitería.
Desguaces Alfonso Hijos, piezas de ocasión.
Gaire Gallega Integral de Residuos.
Carnicería Salen Carpena Corneira 3.
Parrillada Mieiral.
Dompa Gestión.
Ferretería Gregorio en Maceda y Sinzo.
A Clinic, la unidad de medicina estética más grande de Galicia.
Gasóleos Latequín en Coles.
Oren Óptica.
Estudio Espacios, equipamiento comercial, hostelería y oficina.
Burgas Natural, herboristería, naturopatía en Burgas 8.
Hermanos Pérez, del Grupo Mobel Rías.
Estación de servicio V21.
Tizarre, restaurante y tapería en Plaza Santa Eufemia.
Panadería Sueño en Progreso y Santa Teresita.
Vive el invierno con tu radio. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Se encontraron a una chica que estaba pidiendo ayuda y allí un hombre le estaba sujetando.
Claro, no lo dudasteis ni un momento.
Eso no lo piensan, eso...
Abren la puerta al conocimiento.
Es muy frecuente tener pacientes que pesen 168 kilos.
Tenemos más casos.
A la diversión.
¿Qué es realmente un amigo?
Habría que especificar.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Vamos a ver, ¿qué haces los fines de semana? Porque sábados y domingos te propongo un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales.
Carpintería de aluminio y PVC Monteagudo.
Grupo Dylan Aderraza.
Cafeterías Gaya.
Congelados Salimia.
Floristería Jomacos.
Restaurante Miguel González en Opereiro de Aguiar.
Autosport, especialista Jaguar y Land Rover.
Jesús Lorenzo Hijos, estación de servicio Castadón.
Panadería Tito Pan y empanadas artesanas.
Academia de peluquería y estética Elite Oceane Centro Estudio.
Cafeterías Becker.
Carnicería Cabeza de Vaca, carretera de Piñor 10.
Jugueterías Crocotoy.
NG Neumáticos Ourense y Avalenzá.
Restaurante Casa de Zafrente Ambulatorio.
Que siempre especialista. Listas en ofimática y muebles de oficina.
Vive el invierno con tu radio.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La 1:24, el hombre de 35 años de Portugal que fue localizado hace algunos días en la A52 a su paso por A Mezquita, a 212 kilómetros por hora, lo he dicho bien, 212 kilómetros por hora, fue condenado en un juicio rápido, en el juzgado de Verín, a 8 meses sin carné y además el pago de una multa de 4 meses a 6 euros al día, un total de 720 euros por ese exceso de velocidad por la autovía Rías Baixas. Y falleció el hombre de 88 años que fue atropellado esta semana en Coles. El hombre había sido alcanzado por un vehículo en la travesía de Cambeo. Fue evacuado al complejo hospitalario, donde posteriormente se le dio el alta, y después, horas después, fallecía en su casa. Ahora será la autopsia la que determine si la causa de la muerte está relacionada con el atropello. Por cierto, durante el pasado año 2019, 4 personas fallecieron en la provincia a causa de atropellos. En concreto, 2 perdieron la vida en vías urbanas y las otras 2 en vías interurbanas. Abrimos ahora el refranero popular.
Orense, te ofrecemos el refranero, patrocinado por Copersa, concesionario SEAT en Rúa Seixalbo 2.
Dicen que donde fueres, haz lo que vieres. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y para terminar, siempre dicen que después de la tempestad viene la calma.
¿Sabes que hay un lugar que estará siempre abierto? Por si se te antoja helado o palomitas. ¿Conoces la ruta perfecta para evitar los atascos? Y lo de perderte siempre será tu decisión. La ciudad es tu mejor plan. SEAT Arona, tu SUV por 14.500 euros. Siempre eliges ciudad.
Te esperamos en Copersa, concesionario SEAT, Rúa Seixalbo 2.
Y ahora nos metemos en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1918, en la Primera Guerra Mundial, ataque aéreo alemán a París. En 1938 se constituía en Burgos el primer gobierno del dictador español Francisco Franco. Y en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, terminaba la batalla de Stalingrado con la victoria de las tropas soviéticas sobre las alemanas. A partir de ahí, de esa batalla de Stalingrado, empezó el hundimiento del nazismo y de Adolf Hitler. En 1958, un 31 de enero, lanzamiento al espacio del primer satélite estadounidense Explorer. En 1992, el presidente ruso Boris Yeltsin tomaba posesión del escaño de la desaparecida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el fin de la perestroika de Gorbachev en el Consejo de Seguridad de la ONU. Y en 1994, un incendio destruía el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, construido en 1847.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Hoy el Ateneo de Orense acoge a las 8 menos cuarto un homenaje a Concepción Arenal en su bicentenario 1820-2020. La Plaza Concepción Arenal es una de las plazas más conocidas de la ciudad, donde está el edificio de la Audiencia Provincial y el Colegio de los Salesianos, que hoy desarrolla, por cierto, un día de festividad, un día de recuerdo a la figura de Don Bosco. La sede temporal del Ateneo se encuentra en el Centro Cultural Marcos Valcárcel y hoy se desarrollará una mesa redonda donde participarán el presidente de la Audiencia Provincial, Antonio Piña, la decana del Colegio de Abogados de Orense, Pilar López Guerrero, la subdirectora de tratamiento del Centro Penitenciario de Pereiro Aguiar, Carla García, la periodista Luz Ocampo y niños del Colegio Concepción Arenal de Orense con su directora María José Pereira, hoy a las 8 menos cuarto de la tarde. Y ya se habla de carnaval y el Ayuntamiento de Orense ha anunciado que dará el pistoletazo de salida al carnaval de la ciudad el próximo sábado 22 de febrero a las 8:30 de la tarde con un pregón a cargo del artista Moncho Borrajo, natural de Baños de Molgas. Y esta mañana ha convocado el concurso para las mejores comparsas y para el rey o reina del carnaval. Se van a repartir 18.000 euros en premios entre los participantes en el desfile que tendrá lugar el domingo de carnaval, día 23 de febrero. El plazo de inscripción de todos los interesados finaliza el martes 18 de febrero a las 2 de la tarde. Pero ya se huele a carnaval en la provincia de Orense. Mañana 1 de febrero comienza el carnaval en Sinzo y comenzará mañana a las 12 de la noche en la Plaza Carlos Casares con el tradicional petardazo, y el domingo será el momento del domingo faraleiro. Hay tres ciclos clásicos en el Festival de Sinzo: domingo fareleiro, oleiro y corredoiro, hasta llegar después a los días grandes del carnaval. Bueno, pues este domingo es domingo fareleiro con la harina como principal protagonista. Y se ha presentado esta mañana también el Carnaval de Verín, otro de los grandes carnavales que tenemos en la provincia de Orense, dentro de ese triángulo mágico. Y es que ahora, mañana comienza febrero y todo huele en la provincia de Orense a carnaval. No os olvidéis del paraguas y el chubasquero, porque va a llover fundamentalmente esta tarde en la provincia de Orense. Las temperaturas suaves, hasta 19 grados se marcarán en la capital de las Burgas. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Raiz.